Facebook, zonamixta.uy.
Y arrancamos el tercer y último bloque de Zona Mixta y comentar alguna cosita. Recién estuvimos hablando con Micaela Pramián sobre los Juegos Olímpicos, que a partir del 23 de julio próximo van a estar comenzando hasta el 8 de agosto en Tokio, que según las últimas novedades va a ser sin presencia de público. Sí hay periodistas extranjeros acreditados que van a estar cubriendo los eventos, y capaz que alguna noticia más de último momento, capaz que se habilita algo. El tema es que la cantidad de contagios en Japón ha incrementado y en los últimos días, por eso esa decisión. De todas formas, en Uruguay estaremos atentos a lo que vaya pasando a través de las señales televisivas, de los diferentes operadores, que una de las cosas que me parece más interesante es, por ejemplo, la cobertura de la natación, que juego olímpico tras juego olímpico va mejorando. Ahora no sé si la cámara, aparte de la subacuática, van a ser la aérea y al mismo tiempo subacuática. No sé, estoy esperando alguna innovación tecnológica de ese estilo para poder disfrutar. Aparte, estamos hablando de Japón, los reyes de punta en la tecnología, por lo tanto espero que nos sorprendan con lo último.
No, seguro. Seguro que sí. Mirá, ahora me hiciste acordar comentando esto, Alvarito, de que hay un canal de YouTube, ahora no, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, que tiene subido unos videos del Mundial de Japón y Corea en 2002 con filmaciones HD. ¿No? Que claro, realmente, o sea, cuando no era lo común el HD, acá no sabemos ni lo que era, ¿no? Decías HD, pensabas que era una marca de algo. No,
claro, le estábamos pegando a la tele todavía.
Claro, bueno, entonces en Japón ya estaba el formato HD, y hay subidos unos videos a YouTube de partidos del Mundial del 2002 que están interesantísimos de ver, porque son como cosas que uno tenía vistas en otra calidad, mucho más de porquería, y lo ves ahí tan vívido, como si fuera un partido que se está jugando ahora, que te quedas fascinado. Así que imagínate esto, que es 18 años después. Vas a tener, te vas a salpicar el agua cuando se tiren a la pileta.
Es que yo me imagino algo así, algún boom, porque aparte, al no haber público, creo que también la impronta de la cobertura televisiva tiene que ser como media, no te digo disruptiva, 100%, pero alguna innovación debe haber.
Claro, tipo, en plan, dame todo, dalo todo.
O sea, dalo todo para llegar a la historia mediante la cobertura. Y Uruguay va a tener 11 deportistas participando en los Juegos Olímpicos, que tienen que ver con 6 disciplinas. Al final Pablo Cuevas no va a estar, que eran en tenis, él se bajó de participar en los Juegos Olímpicos. Y entonces, repasando, voy por partes. En atletismo va a estar, por Uruguay, María Pía Fernández en los 1500 metros, Débora Rodríguez en los 800 y Emiliano Laza en salto largo. Después, natación, tenemos a Enzo Martínez en 50 metros libre y a Nicole Frank en 200 metros combinados. Bueno, como decíamos recién, con Micaela Pramián en judo, y después en vela, que va a estar Dolores Moreira, y después la pareja de Pablo De Facio y Dominique Knuppel. Y creo que me está faltando algún deporte, ¿eh? Ahí, tú, ve la natación, ahora después repaso de vuelta, estoy jugando de memoria. Pero esos son principalmente lo que va a estar desde el punto de vista de Uruguay. Y bueno, siempre está la fantasía de conseguir alguna medalla. Me faltó el remo. Yo sabía que Bruno Cetraro y Felipe Kluger son los que van a estar también. Que Bruno Cetraro y Débora Rodríguez van a ser los abanderados de Uruguay.
¿Ah?
Dos abanderados. Sí, está bueno.
Está bueno eso.
Rompe con la idea de uno solo. Y nada, vamos a ver, interesante. A mí me gusta mucho los Juegos Olímpicos, los disfruto. Uruguay va con una delegación muy, muy chiquita, creo que es la segunda más chica de la historia. Y bueno, veremos la posibilidad, ¿no? En realidad está el antecedente, por ejemplo, de Emiliano Laza, de haber conseguido aquel sexto puesto en Río, que, bueno, eso fue un batacazo. Pero bueno, él entró ahora sobre el final a los Juegos Olímpicos y no está teniendo las marcas que tuvo en ese momento en Río. Pero No le vamos a sacar mérito para nada porque puede sorprender, ¿no? Después, Débora Rodríguez, que bueno, que vuelve a participar en los Juegos Olímpicos y en una nueva modalidad, que son los 800 metros, donde ella no había participado todavía. Y después tenemos a María Pía Fernández, que está debutando en los 1500 metros, debutando en un Juego Olímpico, y nada, estaba como muy, muy, muy emocionada con lo que consiguió, que fue en la hora también. Y nada, son como, no digo que sean candidatos a medallas, pero alguna sorpresita, meterse dentro de los 10 primeros puede ser, ¿no?
Sí, yo creo que hay como una linda delegación con la posibilidad. No, por eso hay que ser como precavido, ¿no? Con el tema de expectativa, de medalla, todo eso, pero sí de distintos deportistas que llegan como en condiciones favorables, un poco más favorables que en otros contextos donde decías, bueno, el 95% va a solamente a participar, a llevarse un recuerdo y a poder decir que estuvo ahí, y tenés un deportista que puede llegar a conseguir algo. Creo que acá hay como una base un poquito más de decir, haya medalla o no haya medalla, hay más competitividad, y eso creo que es lo destacable.
Yo percibo lo mismo que vos, Diego, porque ahí yo te repasé atletismo, ¿no? Pero si vas a la vela, por ejemplo, Dolores Moreira, que es muy joven para lo que son los Juegos Olímpicos, y con todos sus antecedentes, le puede ir muy bien o no, pero digo, asegura cierta competencia. Y lo mismo Pablo de Facio y Dominique Knüppel, que ya tienen otro roce de diferentes torneos y fueron de los primeros que clasificaron los Juegos. Eso en vela, por ejemplo. Después en natación, lo que estuvimos hablando hace un par de semanas con Nicole Frank, se viene preparando en Estados Unidos hace mucho tiempo y viene rompiendo récords nacionales en natación sostenidamente. No para romper récord en combinado. Y tiene 18 años, o 17 años, va a cumplir ahora en septiembre. O sea, es una chiquilina que ya tiene una formación en Estados Unidos ya hace 2 años que está entrenando, que me parece que también uno no genera expectativas de la nada. Me parece que le puede ir bien y ahí podemos decir qué decirle bien. Y bueno, capaz que entrar dentro de los primeros 20 puestos, o 18, digo, no sé, una cosa así.
Sí, sí, y aparte hay también esta interesante combinación de deportistas con una primera participación, siendo muy jóvenes, que seguramente va a poder alentar futuros Juegos Olímpicos, ¿no? Si siguen proyectando su carrera, con también algunos que ya van repitiendo y que, bueno, tienen más experiencia, así que ahí también está interesante la cuestión.
Y después en natación, el otro que es Enzo Martínez, viene a tener muy buenos campeonatos sudamericanos y panamericanos y bajando marcas nacionales, o sea, también viene fuerte. Después, bueno, Bruno Centraro y Felipe Kluber en remo, le fue muy bien en los últimos torneos regionales y no digo que puedan dar la sorpresa, porque capaz que no es una sorpresa, pero que les puede ir bien en clasificando a la final B o a la final A, o sea, No llamaría tanto la atención por el proceso que vienen haciendo, ¿no? Ajá. Y uno no es un especialista en remo, ¿no? Primero que nada, vamos a aclarar esto.
Pero sí, bueno, después de tener charlas con los deportistas especializados, uno a poquito uno va sacando cosas.
Viste que vas aprendiendo alguna cosita, ¿no?
Es la idea.
Y después, bueno, Pablo, Micaela Pramián, que estaba, lo mezclé con el hermano que estuvo en Río. Micael, esto mismo. Son diferencias muy sutiles que te puede ir muy bien o muy mal, básicamente. Ahí el margen es chiquito. Y bueno, eso es un poco el panorama. Lo que está bueno es que son pocos deportistas. Ojalá que no quede todos los mismos días. Que esté como un poquito espaciado. Los juegos duran 2 semanas. Déjame ver por lo menos un día un uruguayo.
Sí, el tema va a ser la hora, ¿no? Como siempre. Al otro lado.
La noche, ¿no?
Y no, si te digo no lo tengo claro, pero cuando salga, yo supongo que en estos días ya en distintos medios tendremos la agenda.
Yo creo que entre las 10 de la noche de Uruguay y las 6 de la mañana se desarrollan gran parte de la competencia.
Claro, sí, Japón, por eso.
No.
Bueno, para los nocturnos sí, no, claro, les va a costar.
Qué caro.
Para un Seba Cittadini, ¿no? Que...
Bueno, vale. Yo que soy bastante nocturno últimamente, me puede venir bien.
Sí, sí.
No sé cómo ir para trabajar el otro día, pero me puede ir bien. 2-3 días Al cuarto estoy liquidado. Y bueno, vamos a ver qué depara y es interesante, ¿no? ¿Ustedes hay alguna disciplina que les guste más que otra para ver en los Juegos Olímpicos en particular?
A mí me parece que el remo me parece una linda disciplina y el judo. O sea, voy por ahí. O sea, el atletismo no me fanatiza, pero creo que también es atractivo. O sea, es algo que en Juego Olímpico se mira. Después hay otras que no. O sea, no. El ciclismo, por ejemplo, cuando fue todo el furor de Winans, uno lo miraba porque era uruguayo y porque era el único foco de llama viva ahí de esperanza deportiva que teníamos. Pero de hecho el ciclismo. Y si va a venir acá un deportista ciclista, seguro me va a golpear la próxima vez, pero me parece de las actividades más siniestras para cubrir a través de medios, tanto sea televisivo como radiales.
Claro. Bueno. A mí me parece que a mí me gustan mucho los clavados, los saltos ornamentales, la gimnasia artística, la natación y las pruebas de atletismo son las que me ganan, me pueden. Por fuera lo que puede ser el básquetbol o los deportes colectivos que ya son más comunes. Pero a mí la natación me parece que es de las cosas más lindas junto con el atletismo, ¿no?
Y... ¿Clarita?
No, yo no tengo ningún amor en particular, pero sí esta vez con todo lo que he aprendido en los distintos programas de Zona Mixta voy a estar pendiente de las disciplinas que va a participar Uruguay, y así que bueno, para después les contaré.
Claro que sí. Y bueno, y por fuera de los Juegos Olímpicos, otra de las cosas que pasó esta semana, que esto vincula un poco la línea que muchas veces trabajamos de temas que tienen que ver con la relación del deporte con la política, se dio la situación de que la Comisión Pro Referéndum llegó a la cantidad de firmas necesarias para generar el referéndum para derogar los artículos de la LUC, y el presidente de Juventud de las Piedras, cuando estaba al aire en la transmisión televisiva, el periodista le pregunta, ¿y algún comentario más? Que venía hablando sobre el deporte, ¿no? Y ahí colocó el nexo entre el deporte y los artículos de la LUC, y por qué era un día muy importante para el pueblo uruguayo que se haya conseguido la cantidad de firmas necesarias para ir al plebiscito. ¿Es así, Clarita? ¿Lo resumí bastante bien o más o menos?
Sí, no, lo resumiste perfecto. Nada más que el comentario que iba a hacer es como todo a la uruguaya fue... En los últimos días es que se llega a alcanzar la cantidad de firmas, cerca de las 800.000 firmas se presentaron en la Corte Electoral. Y digo bien a la uruguaya porque los últimos días fue una locura donde mucha gente se acercaba a firmar. Que la firma lo que hicimos es para llegar al referéndum. Que bueno, ahora está en todo el proceso de la Corte Electoral, que tiene 150 días para validar las papeletas y después otros ciento y pico de días más para llamar al referéndum, una instancia de democracia directa. Y justo el jueves, que el día que al mediodía, el PIT-CNT, o sea, la Comisión Nacional Pro Referéndum, con todas las organizaciones, dar la noticia de las firmas alcanzadas hasta el mediodía, y después a las 5 de la tarde, en caravana, se lleva a la Corte Electoral y se alcanzan alrededor... O sea, un poquito, faltaba muy poquito para las 800.000 firmas. Y ese día estaba jugando Juventud de las Piedras en el Charrúa, y al final, cuando entrevistan al DT, al director técnico Yamandú Costa...
¿Al presidente?
El presidente también, de hace 11 años que es presidente, porque después tuve la oportunidad de hablar con él, que es para destacar esto, porque... A la hora de cuando le hacen las preguntas los periodistas de BTV, en ningún momento la transmisión se cortó o dijeron que no había tiempo y lo dejaron hablar y expresarse de la manera que a él le parecía correcta. Y una de las cosas que dijo era que sí, ese jueves fue un día histórico para nuestro país por la cantidad de firmas alcanzadas, e hizo este vínculo entre... la ley de urgente consideración y el deporte, y el vínculo lo hizo a través de la inclusión financiera. Él explicaba por qué era importante que existiera la inclusión financiera en los clubes deportivos. Dice, ustedes se tienen que acordar, sobre todo en otras épocas y los clubes deportivos como más grandes, cómo se manejaba el dinero. Y el dinero a través de valijas, el dinero en efectivo, sin declarar, y que a través de la ley de inclusión financiera se tiene que sí o sí decir, o sea, de dónde viene esta plata. Y además de todo, pagos que se hacen a través de los clubes deportivos es una transacción de club a club o lo que corresponde, que no hay como un intermediario y no hay plata girando en valijas o en mochilas, que para él, que hace 11 años que es el presidente de Juventud de Las Piedras, le parecía un logro muy importante que de ser así, que se saque eso, iba a traer aparejado consigo un montón de problemas, sobre todo en el sentido del lavado de activos en los clubes de fútbol, que son como más importantes, y los otros no tan grandes, ¿no? Porque, bueno, se presta para mucha cosa y es destacable la postura de él, que a la hora de terminar el partido encuentre ese lugar y lo pueda decir, y lo dijo en un medio de comunicación que también es visto por un montón de personas de diferentes áreas, de que piensan de manera distinta, y me parece, si no me equivoco, creo que es la primera vez que alguien también se anima a decirlo así abierto de esa manera, ¿no? Porque él aprovechó también la circunstancia para decirlo. Claro. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con él...
Un gran timing.
Sí, claro. hizo la vieja querida, aproveche la oportunidad que me brinda Radio Sport, cuando llamaban claro. Los veteranos a la radio.
Claro. Porque yo le pregunté lo mismo, ¿no? Le digo, aprovechaste bárbaro el momento, y me dijo... Desde hace muchos años que él está vinculado y que es el presidente de Juventud de Las Piedras, pero además todo lo que ha generado a través de formativas y de cosas para los más chicos que puedan estar ahí.
Tiene un complejo precioso.
Dice, tengo una muy buena relación con los periodistas cada vez que hay un partido o una instancia. Entonces ellos me respetan a mí, yo los respeto a ellos, por eso sentí que lo podía decir, ¿no? Y también uno ahí tiene que hacer la lectura de qué manera los medios de comunicación también están marcando qué es lo que la gente se siente cómoda para hablar. Claro. Pero bueno.
Sí, tal cual. Y eso que vos planteás en realidad también coloca este tema de cómo son las condiciones en las cuales los jugadores de fútbol, sus condiciones de trabajo y sus contratos y la formalidad que tienen de esas condiciones de trabajo. Sobradas experiencias e historias donde te dicen que, bueno, yo cobro 10 que están en el contrato y 5 por afuera, y en realidad después dicen que yo cobro 20 y anda a chequearlo. O sea, son un montón de situaciones que son irregulares y que muchas veces el que es más perjudicado siempre es el trabajador, en este caso, que es un futbolista. Y en eso multiplicado por muchos jugadores y que hay en cuadros que están en desarrollo, son cuadros chicos, y en cuadros grandes, mueve una plata que uno no sabe dónde está.
Sí, yo lo que sí, Clarita, perdón si te pincho un poco el globo con lo que vos dijiste de que no lo cortaron en cuando salió hablando en el partido de la transmisión de Tenfield y todo eso. Tampoco lo pondría como un elogio, ¿no? O sea, debería ser lo normal. Lo que pasa, claro, es que nos hemos mal acostumbrado a que a cualquiera que se quiere manifestar sobre cualquier cuestión que no tenga que ver con la pelotita es censurado impunemente en las transmisiones de fútbol, que una vez que alguien habla con libertad, nos parece raro, pero debería ser lo común.
Claro, el comentario lo hice más bien por ese lado, porque en el último tiempo, bueno, lo dice el informe de CAINFO, Uruguay pasó a ser uno de los países donde ahora tenemos cada vez más denuncias que tienen que ver de periodistas que no pueden decir determinadas cosas porque afecta su trabajo, y hay denuncias que no se han podido presentar, sobre todo en el interior, por la relación que hay entre el trabajador y el dueño del medio de comunicación, que si no sigue esa línea editorial puede llegar a ser despedido. Entonces, en este panorama que estamos ahora, que en el otro informe de CAINFO, no el de este año, sino en los anteriores, eso no era relevante porque no pasaba y Uruguay estaba en una posición de la libertad de expresión bastante ideal. Y eso, en el último tiempo, que ha ido cambiando, el hecho de que BTV no haya cortado, no debería asombrar, pero la condición que estamos asombra. Y bueno, y es contra eso que también uno tiene que pararse firme, ¿no? Porque hay que defender la libertad de expresión cuando hoy tenemos senadores y senadoras que atacan a periodistas o a medios de comunicación extranjeros por decir algo del gobierno que ellos no están de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Compañeros y compañeras. Ah, ahí me fui al plural. ¿Qué? Me parece que es re interesante lo que está diciendo Clarita, y en realidad hay que colocar la autocensura, ¿no? Me cuido el trabajo a partir de la autocensura y es muy difícil de calibrar. ¿Cómo calibrar la autocensura si es lo que está pasando por la cabeza del periodista que vos no le podés leer la mente? O sea, es intangible, pero es un riesgo muy importante. Y de hecho ahí lo que colocás también, Clarita, es la ley de medios que está a estudio del Parlamento. Una de las críticas más fuertes que tiene desde la Universidad de la República y diferentes organizaciones sociales tiene que ver cómo baja la calidad democrática y la transparencia del país y en la libertad de expresión, sobre todo por la concentración de medios, cada vez más la posibilidad de diferentes titulares de medios tener más medios todavía, y a su vez eso, la precarización laboral. Periodistas y comunicadores trabajan para un medio que en realidad forma parte de un conglomerado con determinadas condiciones y no hay mucho más margen que moverse dentro de eso.
Sí, bueno, si ya teníamos una ley de medios que era antigua, esta nueva ley de medios es más antigua todavía y le da un poder a determinadas personas que ya son dueños de medios de comunicación de poder cada vez más adquirir medios de comunicación y así también poder manejar la opinión pública.
Ahora que ya pasó el tema de la juntada de firmas, Clarita, vamos a tener, hasta que no llegue el referéndum, no vamos a poder despachar de lo lindo con el tema de la ley de medios, si querés.
¿Cómo no?
Estamos de acuerdo.
Encantada.
Se nos va a Zonavista, la semana que viene ya estaremos casi que en la previa del inicio de los Juegos Olímpicos, alguna cosita especial estaremos presentando. Y ya, retomando lo que es el fútbol uruguayo, y bueno, se ve la Copa Sudamericana, el Clásico Nacional, Peñarol, Juegos Olímpicos, hay de todo un poco la vuelta.
Hay de todo.
Totalmente. ¿Les parece? ¿Nos escuchamos la semana que viene?
Hasta el miércoles que viene, entonces.
Nos vemos la próxima.
Besito.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.